Democrático, Generación del 14, Iván Duque, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando, un gran saludo para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y toda su audiencia.
Hay un tema recurrente porque es inevitable y porque hay que enfrentarlo. Es una situación que no da tregua porque ahí está. Y es el déficit fiscal del gobierno. Es decir, un hueco que el gobierno tiene que tapar de alguna manera. Hace poco salió la noticia de que se habían contratado empréstitos por 5.500 millones de dólares que no tenían otro objetivo distinto que el de cuadrar el déficit. Esa noticia salió y la dio nada menos que el ministro de Hacienda. Pero también la misión tributaria está diciendo que se necesitan más impuestos. Hoy Miguel Urrutia, exgerente del Banco de la República, exdirector de Planeación Nacional, dice que es inevitable una reforma tributaria, de modo que al paciente que está muy enfermo, que está en cuidados intensivos, porque cae el empleo, porque cae el Producto Interno Bruto, porque caen todos los indicadores económicos, lo van a coger a palos. ¿Cuál es la situación, senador?
Pues yo creo que hay varias cosas, doctor Fernando. Yo separaría los tres temas. Yo me separaría el tema del déficit fiscal, después entraría el tema de endeudamiento y obviamente las recomendaciones de la misión tributaria. En materia del déficit fiscal, usted sabe que el Colombia tiene el equivalente a una norma que impone restricciones en los cupos de endeudamiento y que además obliga al país a ir reduciendo progresivamente el déficit. Eso se conoce como la regla fiscal. Y esa regla se creó en buen momento pensando que el país debía darle unas señales muy claras a los inversionistas extranjeros, a los mercados, y darle muchísima más confianza a todo el entorno de bancos de inversión, de multilaterales, de agencias calificadoras, para que el país tuviera un grado de inversión. Grado de inversión que le permite endeudarse mucho más barato y ser más atractivo en los mercados internacionales. La regla fiscal este año, a través del Comité de Regla Fiscal, le ha permitido al gobierno enfrentar la circunstancia de caída de la renta petrolera teniendo una modificación en cuanto al déficit fiscal observado, y le permite al gobierno tener un déficit fiscal del orden de 2.8% del PIB para el año 2015. Eso equivale, así en cifras de tendero, a 24 billones de pesos. Más o menos un punto del PIB son 8 billones, son casi 3, es decir, son cerca de 24 billones de pesos. Ese es el déficit que la nación debería financiar a través de endeudamiento principalmente para cubrir sus necesidades del año. Ahora bien, la pregunta que uno debería hacerse es si el déficit va a ser mayor o no, y qué puede generar un mayor déficit. Yo creo que ahí hay tres variables. Una, que el recaudo se caiga. Dos, que nosotros como nación tengamos una reducción también en fuentes de capital, vía menos dividendos por parte de Ecopetrol y de otras entidades del Estado. Y obviamente estaría todo lo que se va a empezar a originar por las expectativas en materia de precios de hidrocarburos y volúmenes de venta. A eso hay que agregarle también, doctor Fernando, que si los spreads de la deuda colombiana se aumentan un poco, pues quiere decir que el gobierno va a tener que sacar más recursos. También hay algunos gastos que no estaban del todo previstos en las erogaciones para este año en materia de salud y educación, y de pronto hay algunos descalces en materia de precisión de amortizaciones de pensiones que ya los había denunciado Fedesarrollo. ¿Qué creo yo de todo esto? Que de pronto vamos a tener un déficit más grande y que la Comisión de Regla Fiscal se va a tener que dar cuenta que la situación de déficit, ya más que coyuntural, va a ser estructural, porque los precios del petróleo se van a mantener en niveles muy por debajo a los cuales se había fijado en el marco fiscal de mediano plazo, que es la brújula de las finanzas públicas. Esa sería la primera parte. Ahora, si vamos a hablar de déficit, que eso es lo que yo creo que a los oyentes les interesa mucho más que algunas de estas cosas que son muy técnicas, es que la calidad del gasto público incide profundamente en el tipo de política macroeconómica que tenemos. Cuando tenemos un presupuesto nacional donde el presupuesto de inversión en el documento del gobierno reconoce que el 60%, oígase bien, 60% son para inversiones económicamente no productivas, pues eso está diciendo que dentro del presupuesto de inversión se está escondiendo presupuesto de funcionamiento. Y eso, por supuesto, es peligroso. Porque cuando uno tiene déficit, pero los déficits se están utilizando para obras focalizadas, que además van a generar actividad económica, que son sostenibles en largo plazo, que incentivan sectores que van a traer más recaudo, pues ahí estamos hablando de una gran capacidad de reacción frente a los avatares coyunturales. Pero fuera de que tenemos ese 60% en gastos que no son económicamente productivos, también tenemos un gobierno que ha derrochado más de 2 billones de pesos en publicidad, que creció la nómina de la rama ejecutiva en los últimos 4 años en 18 mil cargos, que equivalen a 2.6 billones de pesos, que tenemos inclusive algo muy dramático. El presupuesto de inversión en el país regionalizado en más de 22 departamentos aumentó un 80% en los últimos 4 años. Y usted puede creer que hay 9 departamentos, doctor Fernando, cuyo coeficiente de Gini que mide la desigualdad empeoró. Es decir, el gasto que se había hecho supuestamente para equidad tuvo los resultados contrarios. Entonces, yo creo que déficit tiene que ir ligado en esa discusión a la calidad del gasto público. Frente al tema que usted pregunta del endeudamiento, yo debo decir una cosa, y lo digo de manera muy, muy objetiva. La Dirección de Crédito Público de Colombia es una institución seria y tiene unos equipos de personas técnicas que han sabido manejar los perfiles de endeudamiento de la nación para que la nación no esté con el agua al cuello. Y lo han hecho aprovechando las circunstancias de los mercados. Desde el gobierno Uribe se hizo algo muy importante bajo el liderazgo del ministro Alberto Carrasquilla, y fue cambiar la composición de la deuda externa, donde en ese momento estaba un 70% en dólares y apenas un 30% en pesos. Esa circunstancia hacía que ante cualquier devaluación el país quedara con una recibiendo gran parte de ese riesgo cambiario. Hoy afortunadamente hemos bajado a niveles del 60-40. 60% del endeudamiento es en dólares, 40% es en pesos. Pero cuando miramos la deuda externa, también hay que reconocer que la misma Dirección de Crédito Público ha hecho algo muy valioso, y es que el 76% de nuestra deuda externa está en tasa fija, lo cual también nos blinda ante ciertas fluctuaciones en los mercados. Y hay una composición donde los créditos con la banca multilateral, con el BID, con el Banco Mundial y con la CAF, superan el 35-36%. ¿Eso por qué es bueno? Porque son instituciones que tienen productos en moneda local, largo plazo y bajas tasas. Y eso pues obviamente le conviene a Colombia. Y esta solicitud que se hizo de apertura de cupos de endeudamiento de 5 mil millones, a mi juicio responde también a un muy buen objetivo que se ha fijado la Dirección de Crédito Público, y es que Colombia va a tener vencimientos de deuda entre el año 2015 y el año 2017 que son superiores a los 5 mil millones de dólares. Entonces, al endeudarse para permitir amortizar eso que está en el corto plazo, pues también le permite al gobierno estirar la deuda, es decir, echarla para adelante en el tiempo, bajar ese perfil de vencimientos, tener mejores tasas y tener mejores plazos. Yo creo que esa es una buena decisión. Y frente a la Comisión Tributaria, yo sí le quiero decir una cosa, doctor Fernando. Ahí queda en evidencia porque este gobierno tiene siempre los oídos sordos para escuchar a la oposición. El año pasado le dijimos, señor ministro de Hacienda, no vaya adelante con esa reforma que va a quitarle competitividad al país. No vaya adelante con esa reforma que va a desincentivar la inversión. No vaya adelante con esa reforma que va a tener impactos en sectores estratégicos. No quisieron hacer caso, y ahora la misión tributaria valida todos y cada uno de esos argumentos que nosotros presentamos, diciéndole también al gobierno algo que en repetidas ocasiones lo ha hecho el Centro Democrático, y es decirle, señores del gobierno, mejoren la calidad del gasto público y quiten el gasto público superficial, que es bastante grande. Ese sería el diagnóstico general frente a su pregunta, y perdóneme que me extendí un poco, doctor Fernando.
No, señor, nos faltaban unas explicaciones muy bien hechas, muy bien estructuradas, y quedamos perfectamente enterados. Sin embargo, tenemos algunas preguntas complementarias para hacerle. El gobierno tenía previsto un tipo de cambio. Se estaba hablando, inclusive se habló del dólar Cárdenas, usted lo recuerda, que el dólar se estabilizaría por el lado de 1.900 pesos. está a 2.500 después de que está cayendo dramáticamente en estos días. Cayó 100 pesos en dos días, pero sin embargo se mantiene por el lado de 2.500 pesos, esos son 600 pesos más por dólar. Y eso tiene una influencia grande en el valor de la deuda, que se contabiliza en pesos, y en el valor del servicio, porque el gobierno no genera dólares, no es exportador, tiene que utilizar pesos para comprar dólares y para mandarlos al exterior. Ese impacto ya está previsto y ya quedó absorbido dentro de estas previsiones del presupuesto y del gasto externo.
Pues obviamente las fluctuaciones en el tipo de cambio pues tienen que estar siempre contempladas en el marco fiscal de mediano plazo. Obviamente al presentarse esa circunstancia con una menor venta de petróleo y siendo un país con una alta petroliodependencia fiscal, pues cualquier tendencia que se siga presentando en los mercados internacionales frente al precio del petróleo va a hacer que nuestra moneda se devalúe más frente al dólar. Eso es casi que van de la mano. Ahora yo quisiera decirle otra cosa. Esos anuncios que hay de endeudamiento, donde el cupo es por 5.000 millones de dólares, pero donde los desembolsos para el año 2015 se espera que sean del orden de 2.300 millones, también me imagino que va a tener un impacto en el mercado cambiario, porque los mercados van a leer que van a entrar 2.300 millones de dólares a la economía colombiana y que obviamente al entrar, pues eso puede generar es una apreciación del tipo de cambio, digamos, para contener un poco esa escalada que se ha visto en los últimos días. Pero repito, como siguen presentándose unas circunstancias todavía bastante irregulares en el mercado de petróleo, yo creo que cualquier impacto que tenga esa entrada de recursos, pues va a ser transitoria, porque estructuralmente los mercados están viendo el comportamiento del precio del petróleo frente a la petroliodependencia fiscal de Colombia. Creo yo, claro, si la deuda, obviamente, si hay mayor devaluación, pues el valor de la deuda en términos nominales es mucho más alto. Pero ahí es donde yo creo que hay que darle unas recomendaciones muy profundas al gobierno. Y es que si van a tomar ese endeudamiento con banca multilateral, porque este cupo de los 5.500 millones es con bancos multilaterales y con agencias bilaterales o agencias de desarrollo internacionales, deberían tratar de concentrar que los productos que se le den a Colombia en materia de endeudamiento también contemplen en gran medida productos en moneda local. Durante los años que yo tuve el inmenso privilegio de representar al gobierno Uribe en el BID al lado de Luis Guillermo Echeverry, una de nuestras estrategias fue esa, buscar que los productos de crédito fueran en moneda local para minimizar los riesgos frente a fluctuaciones cambiarias en el país. Entonces, dado que el BID va a desembolsar 1.000 millones de dólares este año, dado que el Banco Mundial va a desembolsar, yo creo que eso debe estar cerca de, yo me recuerdo más o menos cómo iba a ser eso, eso debe estar por el orden de 1.000 millones también, el BID 800, creo que era el cálculo original. Esas instituciones deberían en este momento estar focalizadas en que por lo menos la mitad de sus productos sean en pesos. Ahora, ¿qué me preocupa a mí, doctor Fernando? La mayoría de estos créditos que se le van a entregar al país por parte de esas instituciones se conocen como créditos de libre destinación. ¿Cómo funcionan esos créditos? Uno le dice a los bancos, vea, yo voy a hacer una reforma ambiental cualquiera, y hace un listado de acciones, y frente a esos compromisos de reformas, los bancos le desembolsan a usted la plata que se va directamente al presupuesto para financiar el gasto ordinario. ¿Qué es lo que yo creo que se debe hacer acá? Uno, ojalá los bancos multilaterales no hagan créditos que sean saludos a la bandera. Que si realmente va a haber compromisos de hacer reformas sectoriales de gran impacto, tengan mecanismos de verificación donde haya verdaderas ejecuciones que favorezcan a esos sectores. Porque yo creo que estos bancos en los últimos años han ido relajando sus condiciones para hacerlas cada vez más flexibles, y obviamente se convierte en un incentivo para los gobiernos nacionales a no ser lo suficientemente responsables. Y dos, que también va de la mano con esto, los bancos multilaterales deben estar pensando de manera detallada en la calidad del gasto público. Porque si van a desembolsar semejante cantidad de recursos para financiar gasto ordinario, es deber de ellos prender las luces de alerta donde se estén presentando elementos de gasto público que no obedezcan ni a la formación bruta de capital ni a responder a sectores estratégicos. Y hasta ahora yo no he escuchado por parte del Banco Mundial o del BID o de la CAF ninguna recomendación sesuda y puntual para que el gobierno elimine los gastos superficiales en publicidad y eventos, para que racionalice el tamaño del Estado, para que suprima muchas de esas entidades que se crearon en los últimos 3 años con mucha grandilocuencia, pero que tienen bajo personal, pero un alto costo, y donde también haga unas reflexiones sobre la constitución de la nómina del Estado. Porque si estos bancos multilaterales siguen desembolsando y entregando recursos para financiar presupuesto ordinario con reformas de poca calidad, lo único que vamos a hacer es que ellos se conviertan en parte del problema y no cumplan su objetivo, que es asociar los desembolsos y la entrega de recursos a las metas importantes de desarrollo de los países.
Doctor Duque, hay un tema. Estamos hablando con Iván Duque, senador del Centro Democrático, generación del 14. Doctor Duque, hay un tema que preocupa hondamente a quienes estamos mirando objetivamente la vida del país, que es traducido a términos económicos, porque pues en otros órdenes eso no tiene precio. ¿Cuál es el costo del terrorismo? El terrorismo tiene unos costos explícitos y claros. Vuelan una torre de energía, ¿cuánto cuesta repararla y cuánto cuesta volverla a levantar? Pero ¿cuál es el costo implícito de esos actos terroristas? ¿Cuánta es la gente que dice, si iba a invertir, no invierto? ¿Cuál es la posición del extranjero contra Colombia que dice, qué riesgos voy a tomar en un país donde están pasando las atrocidades que están pasando en Colombia? ¿Cuál es el valor psicológico de estos actos terroristas? Usted sabe que Planeación Nacional o alguien esté estudiando lo que cuesta el terrorismo, lo que cuestan las FARC cometiendo estas atrocidades, que no son actos de guerra, sino actos terroristas, como ustedes no se cansan en denunciarlo desde el Parlamento colombiano. ¿Cuánto le cuestan al país?
Doctor Fernando, usted me acabó de, como dicen los popularmente, de rascar el alma, porque yo antes de venir a estos temas de Congreso el año pasado, de aspirar al Senado y de participar en la construcción del Centro Democrático, tuve la oportunidad de ser profesor de Economía en la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos, dictando unos cursos. Y uno de los cursos que me tocó dictar tenía que ver con eso, con la economía política del terrorismo. ¿Cuáles son los efectos económicos y sociales que produce el terrorismo? Y obviamente lo que uno ve es que hay una cascada de un círculo vicioso que genera el terrorismo, porque una vez empiezan a presentar mayor intensidad y obviamente mayores daños por actividad terrorista, lo primero que detona obviamente es el miedo, y ese miedo reduce la inversión, esa inversión golpea el empleo, ese empleo genera desequilibrios sociales, y esos desequilibrios sociales generan nuevos problemas de toda índole, que tienen que ver con desempleo, que tienen que ver con vulnerabilidad, pérdida de ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está claro los efectos en cascada que va produciendo el terrorismo. Y eso me permite también reivindicar una cosa que dije ayer en una columna que fue publicada en El País de España, y es que la seguridad democrática como política de Estado fue concebida siempre como una política de paz, porque entendía la paz como el imperio de la ley, el reino del imperio de la ley, la presencia del Estado y un entorno donde la recuperación de la seguridad genera confianza, la confianza trae inversión, la inversión nos trae recaudo y el recaudo nos permite invertir en lo social, cambiando un círculo negativo, un círculo vicioso, por un círculo virtuoso. Entonces, cuando empezamos a ver en los últimos 3 años lo que ha venido ocurriendo en materia de ataques de las FARC a la infraestructura petrolera, pues nos damos cuenta que ya la producción el año pasado empezaba a flaquear. Ya se empezaban a ver también muchas dudas de empresas por parte de ese continuar su expansión de negocios en el país por esos ataques. Y si miramos lo que Colombia ha perdido en términos de barriles de petróleo, solamente por los ataques de la infraestructura petrolera, en los últimos 3 años, son cerca de 364 mil barriles de petróleo. Eso es una cifra bastante grande. Solamente el año pasado se calcularon que las pérdidas a la nación en materia de ingreso petrolero o costos pues que le generó el terrorismo al sector petrolero superaron los 1.500 millones de dólares. Eso pues es abismal, es terrible. Y lo que necesitamos en Colombia es entender que la lucha contra el terrorismo no es una guerra. La lucha contra el terrorismo es recuperar la institucionalidad del Estado. Cualquier tipo de paz que se quiera construir en Colombia, cualquier tipo de paz, tiene que contemplar que su objetivo último es garantizar el imperio de la ley y el pleno ejercicio de las libertades. Una sociedad donde el terrorismo limita el ejercicio de esas libertades, lo único que va a hacer constantemente es un deterioro de todos los factores económicos y sociales. Y para decirle una cosa, en materia de ejemplos internacionales, y eso lo vimos con Israel, entre más intensidad de ataques terroristas se presente, entre más afectaciones el terrorismo genere en actividad económica, mayor pérdida porcentual en materia de Producto Interno Bruto detonado por una disminución de la inversión, desconfianza del consumidor y desconfianza industrial, porque genera factores de incertidumbre para la inversión de corto, mediano y largo plazo. Yo creo que ese debe ser el raciocinio que tengamos, y por eso me duele cuando el ministro Cárdenas sale y dice que es que los rendimientos de la paz van a generar un crecimiento del 6% en Colombia. Y a mí no me gusta que el ministro nos diga esas mentiras, porque si la paz que entiende el gobierno es simplemente firmar un acuerdo con la guerrilla, eso no va a resolver ningún problema. Lo que necesitamos es que la paz esté cimentada en los valores de la seguridad democrática, donde en todos los municipios del país haya presencia policiva y judicial del Estado, pero también inversión, y al mismo tiempo tengamos la posibilidad para los ciudadanos de generar nuevos negocios. Hoy en día se nos dice a nosotros, para vendernos el proceso de La Habana, que los réditos de la paz son más importantes que los réditos de la guerra. Eso está claro, por eso la política de seguridad democrática nunca fue de guerra. Tan fue de paz que permitió que el país pasara a producir 250 mil barriles al día a casi 850 mil barriles en 8 años. Tan fue de paz que el país casi que cuadruplicó sus exportaciones. Tan fue de paz que la inversión extranjera directa en el país fluyó como nunca antes. Tan fue de paz que el ingreso per cápita pasó de casi $2,800 a casi 7,000. Y yo creo que eso debemos incorporarlo en cualquier medición de la economía política para enfrentar el terrorismo, doctor Fernando.
Esperamos que así se haga, y queda otro tema para mejor ocasión, que espero que sea muy próxima, doctor Duque, que es averiguar cuál es el valor y cuál es el efecto de la economía que llamábamos en otro tiempo subterránea. Hay un estudio de hace muchos años que presentó en una reunión de la Federación Latinoamericana de Bancos, de la que yo era secretario general, Carlos Caballero Argáez, sobre lo que valía entonces la economía subterránea y sobre el impacto que eso tenía en la economía normal. Porque ese es un tema que el Banco de la República no le interesa, no se mete con él. Y resulta que es un factor importantísimo. El mercado negro de divisas, solamente para hablarle de un factor, es una cosa gigantesca y tiene un impacto enorme en la tasa cambiaria. Y el Banco de la República no lo ve. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto significa en contrabando, en descomposición moral, en evasión de los temas centrales del país? Todo el mundo se le apunta a coronar y nadie se le apunta a trabajar, y eso tiene unos efectos demoledores para la economía colombiana, de manera que ahí le dejo ese otro tema, porque voy a tratar de seguirle rascando el alma, doctor Duque. Este tema es claro, estos temas de los costos del terrorismo no están determinados en ninguna parte porque nadie los mira. Este es un país extorsionado. ¿A usted le llegó un estudio de la Universidad Sergio Arboleda sobre la extorsión?
Sí, 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 lo recibí.
Bueno, eso, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Una persona extorsionada, ¿será una persona que quiere mejorar su finca, que quiere invertir en ella, que quiere hacer tecnificación de su hato ganadero? Una persona extorsionada no piensa sino en sobrevivir, en que no la maten, en cómo arregle el problema. Es lo que llamaríamos, recordando un viejo estudio de Ortega y Gasset, el hombre a la defensiva. Cuando el hombre está a la defensiva, es un hombre improductivo. Bueno, senador, hablar
doctor Fernando, usted... antes de dejarlo, déjeme ir a algunas reflexiones sobre estos temas que usted acaba de tocar, porque me parece que son muy importantes. En el debate que tuvimos esta semana con la Comisión Tributaria, terminamos hablando un rato sobre el impuesto al patrimonio, que fue creado en el gobierno del presidente Uribe para financiar la seguridad.
Y que una sola vez.
Y que debía expirar en el año 2010, ¿no? Yo dije una cosa que además la siento en el alma. Ese impuesto, si se mira hoy, pues tiene muchos cuestionamientos de carácter técnico. Pero si volvemos por un minuto al año 2002, usted recordará que el valor de todos los activos iban para el piso. El terrorismo estaba acabando con el valor de los activos porque la gente estaba sacando capitales de Colombia. No había certidumbres en inversiones de largo plazo. Entonces las empresas, que fueron los que más contribuyeron en ese entonces porque la base era a partir de 3 mil millones, lo pagaron con gusto. ¿Por qué? Porque la seguridad en un lapso de 8 años les pagó a ellos con creces ese impuesto visto desde la valorización de sus activos. Y los ciudadanos pagan con gusto impuestos cuando saben que esos impuestos van a tener un beneficio colectivo que además sea palpable y que sea realista. Ese impuesto debió haber expirado en el año 2010, el gobierno lo mantuvo y es que para enfrentar la oleada invernal, ¿cómo le parece? Y ahora lo dejaron por otros 4 años. Pero otro tema que usted tocaba, contrabando. El contrabando está calculado en Colombia por el orden de 7 mil millones de dólares. Esa cifra es enorme. Y lo que hace es que deteriora y erosiona la capacidad industrial. Porque tenemos empresas produciendo bienes y servicios en la legalidad, pagando todos los impuestos, y unos flujos torrenciales de contrabando que llegan al país, que lo que hacen es destruir esa capacidad industrial. Otro tema. Todo lo que tiene que ver con minería ilegal, todo lo que tiene que ver con el microtráfico, todo lo que tiene que ver con el mercado negro de celulares robados, autopartes robadas, toda esta economía negra y oscura, yo creo que es uno de los factores por los cuales se ha ido también deteriorando la confianza de los ciudadanos en materia de seguridad. Y yo siento que el gobierno está eludiendo un gran debate, y es que este país en las ciudades y en ciertas zonas del campo se lo está tomando el AMPA, a través de esa organización militar y económica clandestina que va deteriorando la confianza de los ciudadanos. Si el gobierno sigue pensando que en estos 4 años o estos 5 años que ya han transcurrido, lo que hay es maravillas y bondades, como todos los días lo repiten creyéndose las mentiras, pues hay que decirles que vayan al Caquetá donde yo estuve hace 10 días, que vayan al Catatumbo, que vayan a Boyacá y vean la situación de contrabando que está afectando las trefiladoras, que vayan al norte de Santander, porque la realidad está totalmente divorciada del discurso del gobierno. Y por eso, desde el Centro Democrático, no vamos a cesar de defender nuestras tesis, que la seguridad y la recuperación de la seguridad en el campo y en las ciudades es la base para tener confianza, inversión, una economía más enfocada en lo lícito, donde las empresas paguen lo que tienen que pagar de impuestos, donde el contrabando se combate eficazmente, y no lo que estamos viendo ahora, donde hay un divorcio entre el discurso y la capacidad de acción del Estado, doctor Fernando.
Cuando usted fue al Caquetá seguramente había luz, pues le cuento que hoy no hay luz. Porque
la noticia esta mañana que me pareció deprimente.
Ah, bueno, muy bien. Entonces súmele a lo que usted vio todo un departamento como ese, que podría ser una despensa del país, aterrado, y puede ser que levanten las torres hoy o mañana.
Un ejemplo
o
del Caquetá,
una semana,
Fernando.
Pero eso, sí.
Imagínese que Nestlé, que está muy muy comprometida con esa región por la producción de leche, había traído una vaporizadora adicional para poder tener la leche y hacer la leche en polvo desde allí. La extorsión llevó a que se quedaran solamente con una y la otra vaporizadora la tuvieron que mandar al Perú. Eso se lo dicen a uno de los ejecutivos de Nestlé en el Caquetá.
Muy bien. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta en todos los sentidos? El costo del terrorismo y el tamaño y el costo de la economía subterránea. En esas cosas nadie piensa. Pero usted esté tranquilo, doctor Duque, no sea tan pesimista. Mire que nos van a quitar la visa Schengen y que hoy empieza la Copa América. De manera que fresco. esos problemas que usted menciona pasan a segundo plano, porque vamos a esperar los goles de Falcao y que nos quiten la visa Schengen. De modo que tranquilo, no se preocupe.
¿Usted sabe qué me dijo ayer una señora con cierto sarcasmo? Me dijo, mire, yo estoy muy preocupado con este gobierno porque lo que está haciendo es sembrarnos todos los días desconfianza, pero al menos nos siembra desconfianza y nos quita la visa, así que nos podremos ir, para que usted vea lo que dice la gente.
Senador Iván Duque, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Qué maravillosas estas cátedras suyas y esta visión que usted tiene sobre la vida del país y sobre todo sobre su futuro, porque ustedes son la generación del futuro. Muchas gracias, senador Duque.
Muchas gracias, doctor Fernando. Un gran saludo para usted, a su audiencia, y espero que nos reunamos próximamente.
Claro que sí, ya esperamos lo mismo. Y miren, compañeros de la mesa, y miren, señores oyentes, si no hubiera sido por el Centro Democrático y por la generación del 14 y por lo que ha hecho el presidente Uribe por este país, no tendríamos senadores como Iván Duque y como todos los que lo acompañan desde la generación del 14. ¿En qué estaría el país? Por Dios, ¿en qué estaría el país si no existiera un hombre como el presidente Uribe, un partido como el Centro Democrático, si no tuviéramos un procurador como Alejandro Ordóñez? El senador Iván Duque, Centro Democrático, generación del 14, estaba con nosotros en la Hora de la